Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera.
El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general.
Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda...
Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org.
La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada.
Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. En esta edición te traemos la tercera y última parte de la cobertura del 14º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Te traemos las entrevistas a la editorial La Neurosis o Las Barricadas, al Grupo Surrealista de Madrid, a la editorial y librería Malatesta y al local anarquista El Motín. Una vez más, gracias a las compañeras de las radios libres, Radio Ela, Ahora Sol Radio, Sueña Radio y Radio Onda Expansiva de Burgos. A todas ellas, enhorabuena y gracias por el trabajo de cobertura. Sin más, te dejamos con esta radio coctelera. The subjugated senses mystify his mind. He forgets where he came from. He's deaf and dumb and blind. They'll cage him in a factory, tied on his desire. Milk his body of his strength to stoke another fire. Turn him loose in the bullring to fight with tooth and claw.
Y ahora nos acompaña aquí en el estudio de Radio Libre que tenemos montado una de las personas que nos va a hablar de un proyecto editorial de, y lo voy a decir yo esto porque me viene bien alegremente, con un nombre más molón de todos los que hay aquí. Y hay unos cuantos, ¿eh? La Neurosis o Las Barricadas. Héctor, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Pedazo de nombre, sí, sí.
Y sobre todo corto, sí. Así para ser comerciales. Sí, sí, bueno, es uno de los nombres. Igual no es el mejor, pero de los más largos seguro, y eso tiene su peso.
No está bien porque estamos aquí preparando el programa. Oye, ¿has hablado con los de La Neurosis? Y decir, a ver...
Ya me temo que siempre acaba así, ¿no? Mucha gente dice La Neurosis. No, La Neurosis o Las Barricadas. Hay que decirlo entero. Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis traído hoy aquí al Encuentro del Libro Anarquista?
Bueno, pues hemos traído el material que tenemos editado, los libros, digamos, las tres líneas que tiene la editorial. Por un lado, unos folletitos que se llaman Mini Anarquismos, que son folletitos que recogen una de las partes más con más peso del mundo anarquista, que son artículos de revistas que se publican en infinidad de medios y que a veces suponen el debate que hay detrás de las grandes palabras. El anarquismo muchas veces se expresa en pequeños artículos, en revistas no siempre muy conocidas. Entonces los Mini Anarquismos recogen artículos en torno a un tema, pues género y anarquismo, el trabajo y el anarquismo, ciencia y anarquismo, y así, la mayoría se llaman con algo de anarquismo, que es lo que a nosotros nos pone, nos mola. La segunda línea son libritos de bolsillo, que son más artículos más largos, estudios más académicos y así, que también tienen título de anarquismo, economía anarquista, anarquismos no occidentales, que es un título muy singular porque habla del anarquismo en Oriente Medio, en África, en América del Sur, etcétera. Y luego la línea de libros, algunos ya lo conocemos, pues ya lo presentamos en Barrio Canino, Aprendiendo a Obedecer, hace unos meses. Y lo último que hemos sacado es Las Raíces del Anarquismo, que es un recorrido por 5 personalidades potentes del anarquismo clásico, un poco en la línea de lo que estaba hablando antes Dolor Marín, ¿no? Sale pues vida y obra y ideas básicas de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Emma Goldman. Y eso es así lo que tenemos en nuestra mesita y ahí andamos.
Estaba pasando ahora por la mesa de Las Neurosis o Las Barricadas y decía la compañera a una de las personas que visitaba el stand, ¿no? Decía, todos los textos son, digamos, de otras personas y este es el único que es un texto propio que hemos escrito la gente de La Neurosis o Las Barricadas. Cuéntanos un poco sobre ese texto propio que tenéis, que ya has citado.
Sí, sí, Aprendiendo a Obedecer, crítica del sistema de enseñanza, es el subtítulo. Es un libro que escribimos un compañero y yo, que los dos pues participamos en el mundo educativo, somos profes, en mi caso yo soy pedagogo, y bueno, pues analiza el sistema educativo como tal, cuáles son sus partes y qué función tiene, defendiendo la tesis básica de que el sistema educativo es una de las herramientas, no la única, pero una de las herramientas más potentes al servicio del sistema en el que vivimos para su propia reproducción. Bueno, es un libro que está ya por la segunda edición y a punto de acabarse la segunda edición. Hemos hecho este año hemos editado poco, porque realmente hemos estado casi fuera de Madrid todo el tiempo presentando este libro fuera y dentro. Hemos hecho 30 presentaciones, que para un proyecto chiquitito como el nuestro, pues son mogollón, incluyendo la maravillosa presentación que hicimos en la radio, la cual gozamos como enanos.
Sí, sí. Y nosotros
nos la ponemos de vez en cuando para motivarnos.
Oye, ¿tenéis en mente algún texto más propio?
Sí, sí, estamos trabajando, tanto Alfredo como yo, está separados, estamos trabajando en diferentes textos. Alfredo está trabajando un poco en el tema de la comercialización de la solidaridad y el apoyo mutuo, y yo ando trabajando sobre un hermoso tema que es sobre la policía, buscando las palabras para que no me multen demasiado, pero ando en ello.
Cómo nos gusta ese tema, ¿eh?
Ya lo presentaremos aquí. O sea, la policía desde el punto de vista de qué buenos son y que nos llevan de excursión, vaya.
Sí, sí. Claro. Decías que por el hecho de haber estado un poco de gira, ¿no?, de presentando todo este texto vuestro por 30 presentaciones diferentes, en mogollón de ciudades además que habéis viajado, os ha tenido un poco parados desde el punto de vista, digamos, editorial, ¿no?, de la producción. ¿Cuántos sois para mantener una editorial como Las Neurosis o Las Barricadas?
Es un secreto de Estado. O sea, hay un núcleo básico que no es mucha gente y poco a poco va ampliándose, pues gente que colabora, ¿no?, que hace traducciones, que nos compone material, que lee, que nos envía textos, etcétera. Porque con muy poca gente al final el proyecto pues no saldría adelante, ¿no? Ahora hay un núcleo de 4 personas fundamentales que somos los que hacemos la selección última, los que revisamos los últimos textos y damos un poquito la cara, pero cada vez más hay un segundo círculo de gente que colabora y que esperamos que se siga incrementando, porque ya hay mucha gente que nos va mandando, pues he escrito esto, ¿qué os parece?, ¿no? Y esa es una idea muy, muy interesante, ¿no? Que la editorial no sea solo nuestra, sino que sirva como altavoz también a voces libertarias que quieran expresarse.
¿Cuánto tiempo lleváis acudiendo a la cita del Encuentro del Libro Anarquista y si os beneficia de alguna forma venir hasta aquí?
Este es el tercer año que venimos y sí, sí, beneficia claramente. Independientemente de las ventas, que bueno, son las que sean, es un momento para establecer contactos con personas, para que gente que lee tus libros te diga, pues mira, este me ha gustado, o este me ha gustado menos, o así, para otros proyectos con los que se puede hablar también, pues ha pasado por aquí ya varios de ellos, ¿no? Hablar con Descontrol, con gente que no está aquí en la ciudad de Madrid, que es donde nosotros somos, pues ese justo es el momento para poder hablar. Pues hoy hemos estado hablando con gente de Biblioteca Social de Granada, ha venido un centro social de Galicia también a decirnos que querían los libros, que igual nos montaba una presentación allí, en fin, y además es uno de los lugares donde más gusto da estar, porque está lleno de gente y eso no es tan habitual en el mundo libertario, en el que, bueno, pues estamos como estamos y lleno nunca está, pero en este caso sí, hay momentos en los que aquí no se cabe y como el roce hace el cariño, es un placer, claro.
Aquí estamos como en casa, nosotros también, ¿eh? Nosotros sí. Estamos a gusto.
Sí, falta los panchitos y así, pero lo demás está todo
ahora,
estupendo.
Ahora viene el catering del encuentro, yo creo. Yo lo espero, vamos.
Sí, bueno, ahora lo pedimos.
Bueno, cuéntanos alguna cosilla más que os traéis entre manos para el próximo catálogo, para el catálogo 2017 de la editorial.
Pues como no somos muy comerciales, teníamos que haber sacado un texto que ya está prácticamente en máquinas, pero vamos a sacar un libro de bolsillo también sobre los Ateneos Libertarios, porque estamos descubriendo que hay un montón de gente en el mundo de la universidad y catedráticos, incluso ya con edad avanzada, que llevan trabajando sobre el anarquismo un montón de tiempo, pero no han tenido gran recorrido. Editamos hace muy poco un libro que se llama Anarquismo y Derecho, de un tipo que es catedrático en la Universidad de Santander, y es probable que ese hombre no haya pasado por los mundos libertarios tal cual los conocemos nosotros, pero es cierto que el tipo ha hecho un estudio sobre concepto de ley en el mundo libertario, los anarquistas y y si las normas dentro de una sociedad no existen o si existen, etcétera. Entonces, bueno, lo siguiente será un texto sobre los Ateneos Libertarios, un estudio muy muy curioso, porque aunque siempre se ha dicho en el mundo libertario desde que yo llevo aquí, hay que recuperar los Ateneos, hay que recuperar, no hay mucho escrito sobre ello, no hay mucho escrito sobre el papel de la socialización libertaria, ¿no? Quitándolo, bueno, pues los libros de Dolores Marín, por ejemplo, que hay uno que sí que habla mucho de los tipos de socialización, sí que está. Entonces, estaremos ahí y hay otro par de cosas en el tintero que iremos sacando y, bueno, ahí entraremos en nuestros canales de distribución, entrarán los libros y poco a poco. Veamos, somos una editorial sin prisa en general, o sea, no tenemos mucha... No, igual leemos 100 libros y no nos gusta ninguno, entonces es una cosa así como muy... que creo que hay que empezar a compartir las lecturas... que no aprovechamos para que otra gente igual las aproveche, porque nosotros no, si hay algo que tiene alguna pega, somos un poco al contrario que Descontrol, que ellos dicen, nunca ponemos obstáculos, nosotros nos ponemos obstáculos y en cuanto haya uno no lo sacamos. Vamos con calma, tampoco hay por qué tener prisa, no, es un proyecto a largo plazo, con calma y con tranquilidad.
¿Cuánto tiempo lleváis ya con la editorial?
La editorial lleva aproximadamente 5 años. Si bien es verdad que con la formación actual, como dirían los del baloncesto, llevamos 3 años más o menos. Entonces, bueno, en 3 años ha habido tiempo para irnos conociendo un poquito más, para ir viendo qué textos nos interesan más, qué modo de presentación, de publicidad, este tipo de cosas queremos gestionar, hasta dónde queremos que llegue nuestro proyecto, que también hay límites. No deja de ser una editorial militante que no tiene como propósito que nadie se profesionalice. Entonces eso tiene sus límites y, bueno, pues estamos todavía ahí ajustando algunas cosillas. Pero bueno, el clima es bastante, bastante dialogante y bastante positivo.
Ahora que estamos aquí rodeados de libros anarquistas, bueno, la mayoría de ellos, no todos, que hay un poco,
hay
un poco de todo. ¿Tiene sentido todavía, digamos, hoy en el siglo XXI esta labor de difusión editorial del anarquismo? ¿O hay otras vías, digamos, joder, al hilo de los tiempos, ¿no? De cómo se han ido transformando las formas de información, de comunicación, que más allá de los libros, o todavía tiene sentido esto de ir levantando editoriales anarquistas para difundir las ideas?
Pues yo creo que no sé si tiene un sentido absoluto, pero sí que cubre necesidades. La prueba está en que pasa muchísima gente y el día de hoy probablemente aquí se vendan más de 1000 libros anarquistas. Algo que habla de todavía de la salud, tanto del formato de papel, que es una cosa muy romántica, pero que todavía existe, como de esa idea libertaria tan tradicional de dos anarquistas juntos, una editorial. Dos comunistas juntos, dos internacionales. Pero en el caso de los anarquistas, una editorial, un periódico, cualquier cosa así. Entonces, es verdad que estamos diversificando, ya se hacen videoblogs y vídeos, pelis, documentales, yo qué sé, música, todo ese tipo de cosas. Pero probablemente sí que la palabra reposada y tranquila que permite el libro por escrito, sí cubre esa necesidad de reflexión, no con tanta prisa como la vida moderna parece requerir, ¿no?
Yo me sé la última parte de ese chiste, que decía, dos trotskistas, una escisión.
Yo ahí no sé si son trotskistas o anarquistas, pero bueno, está bien, está bien. Que especialistas en escisiones también somos. Pero bueno, aquí hay un clima maravilloso en el que hay 1000 proyectos diferentes y creo que somos capaces de convivir, ayudarnos y vamos, yo sí lo veo constantemente, aunque hay diferencias claras entre unos y otros proyectos, pues en los matices está la riqueza y aquí se demuestra y eso es muy, muy interesante.
Tú que te mueves en este mundillo de las editoriales y los libros, ¿todavía pesa más que la gente siga comprando a pensadores anarquistas clásicos o la gente va buscando también libros que hablen del anarquismo, pero no desde los pensamientos clásicos?
Pues yo creo que hay, así por dividir, lo que siempre es bonito, dividir el público en dos grandes sectores, ¿no? Hay gente que se acerca, que no milita en el anarquismo, que sencillamente tiene curiosidad, más joven, más mayor, etcétera, y lo que va buscando son precisamente los clásicos, pues eso, Kropotkin, Bakunin, etcétera, y luego hay gente que ya ha empezado a bucear o que incluso que está dentro del mundo libertario militando y se ha saltado a los clásicos y ha pasado a los siguientes. Si los clásicos siguen siendo un referente que está para cualquiera que se quiera acercar al mundo libertario, pero no necesariamente desde la militancia, sino desde el interés intelectual o curiosidad cultural o como sea, y luego el mundo libertario actual de la militancia quizás sí que ha dado un salto y ha saltado por encima de los clásicos. Nuestro último libro, que se llama Las raíces del anarquismo, al presentarnos nos hemos dado cuenta de que es verdad que hay un cierto hueco, ¿no? Mucha gente que no ha leído en su vida y está militando y no ha leído en su vida nada de Proudhon o no ha leído nada de, o ha leído de Bakunin un par de cosas, pero se ha aburrido soberanamente y no ha querido seguir leyéndolo, ¿no? Entonces ha ocurrido porque Bakunin fácil no es, todo hay que decirlo. Entonces, por eso hay que leerse primero Las raíces del anarquismo antes de leer Dios y el Estado, que así te lo lees en frío y te dan temblores, ¿no? ¿Verdad?
Oye, Héctor, estando aquí en uno de los stands de las editoriales, ¿te da tiempo a ver las charlas?
No, las charlas no, las charlas no,
no,
porque,
todo, ¿no?
Sí, porque me da tiempo a dar una vuelta, a ver al resto de compañeros y de proyectos, porque pues de vez en cuando dices a la otra compañera que esté en el puesto, oye, déjame, voy a dar una vueltecilla, y ella luego se subirá también, pero en una charla entera una hora es un poco parasitar el trabajo de quien viene también a cubrir, ¿no? Entonces generalmente no suelo subir, y este año me arrepiento porque quería haber ido a ver alguna cosa, pero bueno, igual por la tarde que ya vienen más compañeros, ya no es mi turno de puesto y puedo subir, pero otros años no he conseguido subir a ninguna. Un error, claramente.
No, nosotros tampoco, la verdad es que casi no nos da.
Claro.
Muy bien, Héctor, pues seguimos pendientes de las publicaciones de La Neurosis o Las Barricadas.
Muchas gracias.
pues estoy en la planta baja del encuentro y estoy con...
Con Juan.
Con Araceli.
Y os veo así, que sois de... ¿Cómo se llama la distribuidora o editorial?
Piedra, papel, libro.
Sí, bueno, la Fundación Anselmo Lorenzo y Piedra, papel, libro, que estaban en el mismo stand.
Y os veo los dos leyendo. ¿Qué estáis leyendo?
Bueno, pues yo estoy leyendo lo último que se ha publicado de Roberto Bolaño, que se llama El espíritu de la ciencia ficción, que es una de sus novelas primerizas. A mí es un autor que me gusta mucho y bueno, fue uno de los primeros textos que terminó cuando era muy poco conocido y que no se llegó a publicar por mil azares. Y bueno, y eso y es lo único que me faltaba de leer por él y lo estoy leyendo ahora.
¿Y tú qué estás leyendo?
Bueno, pues yo estoy leyendo Justina o los infortunios de la virtud, que es un texto del Marqués de Sade, que estoy sufriendo mucho.
Pues aquí en este entorno tiene que ser un poco peculiar leer, ¿eh?
Sí, sí, lo tengo ahí a medio acabar y me queda muy poquito. Digo, bueno, me lo he hecho y lo termino, pero ya te digo, estoy sufriendo muchísimo con el libro, es una tortura detrás de otra. Y vamos, no había leído nada del Marqués de Sade, lo tenía en la biblioteca y digo, mira, lo leo, pero madre mía, qué mente.
Sí, en un encuentro anarquista es bastante interesante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es lo que tenía, ¿no? Por ahí, sí. Bueno, la figura del Marqués de Sade en sí es muy, muy polémica e interesante, ¿no? Sí.
¿Conocéis todos los libros que estáis publicando? ¿Me puedes hablar de todos estos libros con algo específico o...?
Bueno, yo de los libros que vendo, desde luego intento, si no me lo he leído todos, por la parte de la editorial de Piedra, papel, libro, sí los conocemos porque por esa parte nosotros somos editores también. Por la parte de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación cultural ligada a la CNT, que tiene una línea editorial y una distribuidora que vende libros de otras editoriales. Yo particularmente, cuando pongo el punto de venta de la fundación, me gusta que se vendan libros que al menos puedo defender a nivel de, pues, que o bien lo haya leído o que pueda hablar un poquito de ellos, pues porque tenga referencia o haya leído reseñas y demás, porque verdaderamente me resulta incómodo vender libros con los que no estoy familiarizado, independientemente de que sea la editorial o que sea la fundación. Y en ese sentido prefiero, cuando me toca a mí sacar el puesto, prefiero sacar menos libros a la venta, pero que sean más asumibles por mí como librero, entre comillas, ¿no? Y que no me venga un poco gente que en un determinado momento me pida precisamente información sobre un título y yo no sepa muy bien qué decirle. Y como ves, pues la fundación tiene un catálogo inmenso, pero en realidad a la mesa le hemos puesto con poquitos libros que son con los que yo más o menos estoy familiarizado, desde luego.
¿Y tú cómo lo ves también? ¿Cómo abordas estos libros?
Sí, bueno, un poco es como ha dicho mi compañero. Yo soy editora de Piedra, papel, libro, entonces todos los libros que llevamos, también tenemos un catálogo cortito de 23 libros, son libros que lo he leído todos, ¿no? Y que estoy familiarizada con ellos. Entonces, al final, cuando te preguntan algo sobre los libros que tienes, lo sabes defender, ¿no? Un poco.
¿Son libros que también has acompañado?
Bueno, depende también un poco de los libros que tenemos, porque tenemos libros de autores que ya están, que son autores muertos, ¿no? Y libros un poco, pues, históricos, de historia, ¿no? Que son de periodos concretos de la historia, que son antiguos. Y también tenemos libros de autores contemporáneos que siga un poco lo que tú dices, que se acompaña un poco el texto. Y también tenemos libros cortitos que se han publicado ya, pero bueno, a nosotros nos gusta mucho el formato libro, ¿no? Y lo hemos sacado, lo hemos rescatado, pues para poder tener ese libro y poder, ese pequeño libelo, y poder venderlos, ¿no? Y bueno, sí, un poco se ha acompañado el proceso de autor, y luego son libros que se han mimado en el sentido de darle un poco el valor de formato libro para que se pueda tener, ¿no? Aunque estén colgados en internet o aunque se hayan publicado en otras revistas.
¿Y qué tal, hasta ahora, qué tal en el encuentro?
Pues muy bien, ayer se dio muy bien el encuentro, vamos, mucha gente, mucho fluir de gente, muchas distribuidoras, y la verdad es que bien, nosotros por ahora estamos contentos, sí.
Sí, sí, igual, vamos, ahí... Es una alegría que haya tanto movimiento de gente en torno al libro libertario y en realidad la palabra encuentro me parece magnífica, porque desde luego, no sé, hay gente del mundo libertario de muchas corrientes, de muchas tendencias y de muchas familias del movimiento libertario, y verla reunida toda en torno al libro y cada uno con sus particularidades, me parece algo que más que necesario y que debería pasar incluso de manera más habitual y que habla incluso de lo mejor de la cultura impresa, que es aunar a gente de que independientemente de que estemos todos remando en el mismo en el mismo barco, a veces no se visibiliza tanto, ¿no? Y espacios como este, pues bueno, ayudan a eso, a que haya, se generen proyectos nuevos, se haya debate de ideas, y eso es lo sano, ¿no?
Qué bien, qué muy bien, qué enriquecedor este tipo de cosas, y que se deberían hacer pues con mucha más vida, ¿sabes?
Muchas gracias a vosotras. Gracias.
Y estamos entrando ya, parece mentira, en la recta final de esta cobertura. Entramos en los últimos, y esperamos los últimos 60 minutos de hoy. Bueno, gracias a la compañía que tenemos aquí en el estudio, se pasa todo mucho más rápido, desde luego. Continuamos ahora con uno de los grupos, yo no sé si decir de los más longevos que puede haber aquí en esta 14ª edición del Encuentro Anarquista del Libro, el Grupo Surrealista de Madrid.
Bueno,
¿cuántos años lleváis?
A ver, en realidad comenzamos en Gijón hacia el año 78-79, como actividad organizada surrealista, como colectivo, quiero decir.
Por eso decía que quizás uno de los grupos más longevos de los que hay aquí.
El jueves bromeábamos, ¿no? Y decíamos que ya estábamos cerca de ser vampiras, así que sí, estamos cerca de ser vampiras.
Y tanto que aportar.
Sobre todo tanta sangre que todavía tomar, ¿no? Que es un buen alimento.
¿Cómo se nota que va avanzando la tarde y están ya empezando a circular ciertas bebidas por aquí que hacen esto mucho más ameno?
Es un hecho bastante natural, ¿eh?
Grupo Surrealista de Madrid. Aquí estáis un año más en el Encuentro del Libro Anarquista. ¿Qué podemos encontrar en vuestro chiringuito?
Bueno, fundamentalmente lo que son las los diversos números de la revista que publicamos desde el año 87, que conoceréis ya más de una, Salamandra, que ha pasado por distintos subtítulos. El actual es, como vemos en la mesa, Intervención Surrealista, Imaginario y Surgente y Crítica de la Vida Cotidiana. El número último es el 21-22. Y ya ha salido hace como 2 años o 3.
O sea que la continuidad en las publicaciones no es la característica del grupo.
Extrañamente, digamos que es una característica. Lo que pasa es que afortunadamente nos reclamamos del retraso. Nos reclamamos, digamos, de la contravelocidad, ¿no?
El retraso de la imprenta, ¿quieres decir?
No, y el retraso desde un punto de vista ético, ¿no? Ya sabéis, ¿no? También presentamos los libros de lo que es nuestra pequeña editorial, La Torre Magnética, ¿no? Si queréis os digo los dos últimos títulos.
Sí, sí. Cuéntanos sobre La Torre Magnética también, por supuesto.
La Torre Magnética es una
tienes 15 minutos, ¿eh?
Es una, nada, muy, muy rápido, creo yo, muy rápido. Es una editorial que empezó a funcionar, pues como empezó a funcionar inicialmente la revista Salamandra, a modo de cuadernillo, de modo muy, muy modesto. Sigue siendo en el fondo y todavía modesta, ahora le queremos dar un pequeño impulso, si vale, digamos, la expresión, ¿no? Y como la revista, no lo pagamos todo nosotros.
La autogestión en su máximo esplendor.
Pues podemos decirlo así, sin ningún tipo, digamos, de petulancia, pero como más o menos, y al cabo de tantos años, la única cosa que cabe es todavía tener una fe, digamos, en los sueños de juventud, ¿no? Y no traicionarles, pues intentamos no traicionarles. Así que no lo pagamos nosotros, nada de subvenciones y eso es.
¿Y liberados?
¿Qué quiere decir liberados? Dímelo.
¿Gente que vive del Grupo Surrealista de Madrid? ¿A sueldo y talonario?
Ninguno ni ninguna, no. Todos tenemos nuestros trabajos, aquel o aquella, ¿sabes? Y los tenemos que llevar a cabo.
¿Y por qué el Grupo Surrealista pone chiringuito en el Encuentro del Libro Anarquista?
Ya sabes que hay una confusión muy clara que sigue todavía existiendo acerca de lo que podía ser la tendencia política en el marco del surrealismo. Históricamente todos sabemos que se centró inevitablemente, porque contextualmente no podía ser de otro modo, y sobre todo a partir de la Revolución Rusa, dentro de lo que fue el marxismo, ¿no? Ya conocéis la historia del fracaso que supuso aquella, digamos, aleación. No tanto, digamos, con respecto al interés que los surrealistas podamos tener todavía en cierta teoría marxista, sobre todo el marxismo cálido. Ya sabéis, Benjamin, Bloch, el propio Adorno, Horkheimer y todos esos. No estamos hablando del marxismo ni canónico ni el cientifista, ¿no? Pero a partir de los años 50, y por otro lado, bueno, a partir de los años 50 a nivel... A nivel ideológico, los surrealistas empiezan a colaborar con el Le Libertaire, no por un hecho enteramente casual, sino porque forma parte de la misma, como diría, de la misma estructura mental en que el surrealismo está instalado, al menos en sus prácticas poéticas, manifiestamente libertario, ¿no? ¿Cómo no estar, digamos, dentro de lo que es el organigrama o el ámbito o la ecosfera anarquista? Esa es una de las razones por la que estamos aquí, que no es solamente en la feria, sino que es algo que se viene produciendo pues precisamente desde la asistencia al grupo a lo largo del tiempo, colaborando con la LIKI en Bilbao, con el CAU en Alicante y tantos otros centros autogestionados.
Aquí encima de la mesa tenemos el último número de Salamandra, que has comentado que salió hace un par de años. Hemos de decir que es un número extenso.
Es muy gordito, sí. Son como unos 350 y tantas páginas. Tiene una explicación.
¿No? Claro.
Tardamos en hacerlo habitualmente mucho tiempo, pero en esta ocasión hemos tardado 5 años. Por una razón que más o menos se puede explicar.
Sí, sí.
A todos nos pilló de un modo u otro el 15 de mayo de 2011. Y de repente como que un poco nos soliviantó a todos y nos llevó por caminos y nos zarandeó. De repente nos quitamos un montón de telarañas, un montón de pulgas de encima, y requirió una actividad de otro orden en la vida cotidiana, ¿no? ¿A qué condujo eso? Pues a olvidar lo propio, centrarse en otro tipo de peleas más concretas y más inmediatas, y eso, claro, supuso un tiempo formidable hasta que salió el siguiente número. ¿Eso significa que no hayamos hecho nada, digamos, de lo propio en esos años? No. Se han editado varios libros que están precisamente aquí en el encuentro y dentro de lo que es precisamente la torre magnética, ¿no? Pero fundamentalmente esa sería la explicación. Ahora, lo que sí puedo decir, si me permitís, es un número cojonudo.
No lo dudamos. De hecho, yo no me preocuparía tanto por los tiempos, porque el último disco de Guns N' Roses ha tardado 15 años en salir. Y no por problemas de autogestión ni porque les influyese el 15M.
Bueno, era más bien problemas de ruedas, ¿no? Diría yo, ¿no?
Ahí lo dejamos, ese dato, a los oyentes. Volviendo un poquito a los textos, en este último Salamandra que tenemos aquí encima de la mesa, ¿qué nos podemos encontrar?
Pues normalmente en los últimos números, digamos que hacemos como dos bloques principales, ¿no? Que intentamos que sean los que vertebren la revista. En este caso hay dos, lo podéis leer, crítica y onirocrítica de la ciudad. Si queréis después lo explicamos, pero es un poco rollazo. Y sobre el materialismo poético, son dos de los ejes fundamentales. Pero manteniendo, digamos, unas... la constante de algunos temas específicos y que a nosotros nos importan, como también sabéis, de muchísimo, todo aquello que tiene que ver con lo maravilloso, con el azar objetivo, con la poesía espontánea. Entonces hay ahí una serie de temas, como es más realidad, que ya podéis entender a lo que se refiere, que seguimos, digamos, trabajando con ello. Es la reunión de textos de hechos resbalón o hechos abismos que se producen en la vida de cada uno de nosotros. Son, digamos, esas grietas por las que todavía somos capaces de escapar de la trama y de la trampa del capitalismo. Aquello, digamos, toda la conquista y la reconquista de nuestra subjetividad por encima de la subjetividad delegada y oprimida que el capitalismo tira sobre nosotros, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que están, digamos, el relato de esos textos, pues hay todo un laboratorio del imaginario que implica trabajar justamente sobre los aspectos relacionados con el sueño, con el erotismo, y bueno, con esos aspectos, insisto, un poco más asociados a la idea de lo maravilloso tal y como nosotros podemos entenderlo. ¿Crítica y onirocrítica de la ciudad? Pues ya se puede entender. Desde hace años ejercemos una crítica, nosotros la llamamos revolucionaria, para ser honrados y honestos, ¿no? De lo que es el urbanismo capitalista, y ahí intentamos hacerle lo que se pueda. Ahora bien, si hacemos una crítica, no nos complacemos solamente, digamos, en el aspecto crítico. Intentamos ser también propositivos, intentamos ser afirmativos, y en ese sentido todavía mantener la posibilidad de dar o pertenecer u obrar una visión del mundo, para no quedarnos solamente, digamos, en la cuestión, ya digo, de la crítica, que igual se ha convertido en algo un poquito cómodo dentro de lo que es no solo el movimiento libertario, sino todos los movimientos emancipadores. Pero esto es un apunte mío particular.
¿Y qué significado tiene la salamandra para representar esta publicación?
La salamandra es un bicho que es capaz de atravesar el fuego sin quemarse. Tiene, digamos, una significación, un simbolismo dentro de lo que es un aspecto que le interesa mucho al surrealismo, que es la alquimia. ¿Qué más puedo decirte sobre eso?
Ahí nos has dejado bastantes pistas, y el que quiera entender, que entienda. Cuéntanos, la Torre Magnética, habéis estado publicando durante todo este tiempo. ¿Cuáles han sido las apuestas de la Torre Magnética en estos últimos años y que traéis hoy también aquí al encuentro del libro anarquista?
Inicialmente todo ha sido, al principio ha sido bastante disperso, no había, por decirlo así, una línea editorial. No digo que exactamente ahora exista o ni siquiera tenga por qué existir, pero sí que es verdad que hay algo, digamos, que se encamina en una dirección que lo hace un poco más homogéneo, ¿no? Entonces hay una pequeña colección que se llama precisamente Enciclopedia de lo Maravilloso, algunos de cuyos títulos presentamos aquí, que es el de Sentir Madrid como si existiera un todo, una etnografía encantada de la ciudad, o hay otro libro que fueron tres jornadas que llevamos a cabo en Solar Pies en el año 2010, que realizamos allí unas actividades en abierto, precisamente de lo que fueron una crítica de la ciudad por un lado, pero también una afirmación de la experiencia poética de la ciudad. Eso al mismo tiempo relacionado con lo que era la crítica de, digamos, del fetichismo de la mercancía, que el fetichismo de la mercancía ejerce sobre el objeto, y al mismo tiempo una reivindicación y de la liberación de los objetos, en un sentido, o sea, reivindicando lo que es su inutilidad, su improductividad, que concluyó con un juego colectivo donde Tokiski participó, que para llevar a su culminación lo dejamos en la Plaza de Lara, donde los quemamos allí todos ellos. Y esos son, por ejemplo, dos de los libros que se presentan aquí. Pero hay otro que es el de crítica, Crisis de la Exterioridad, que es crítica del encierro industrial y elogio de las afueras, que es también una reflexión acerca precisamente de lo que es el encierro industrial, elogio de las afueras, una reivindicación de la naturaleza cuando todavía se puede hablar o no de naturaleza, y cuando la naturaleza es posible, digamos, experimentarla no solo en las afueras, sino también en la misma ciudad. Los restos, por lo menos, de naturaleza, incluso en un sentido simbólico. Entonces es un libro colectivo de carácter internacionalista, es una condición sine qua non para nosotros, y es otro de los libros, digamos, que presentamos aquí. Un poco eso sí que señala una cierta línea a seguir, y hay otra línea que se abre supongo que antes de acabar el año, que es una línea de libros de poemas. Publicaremos un libro colectivo que es libro de poemas del Grupo Surrealista y Alrededores, con una introducción bastante reflexiva, también crítica, sobre la problemática del lenguaje, la problemática de la palabra en el tiempo que nos toca vivir.
Yo veo dos líneas esenciales y además en que planean tanto con, en la revista como en las publicaciones que nos comentan. Sobre todo una crítica al urbanismo y a la ciudad atacada desde diversos aspectos también veo, ¿no? Y una preocupación por la poesía, clara. Cuando dice, yo además he unido dos palabras, onirocrítica y grietas en la ciudad y aparecen, ¿no? Y además sobre todo más interesante cuando nos comentas que no solamente crítica sino propositiva, ¿no? De un aspecto constructivista. ¿Cuáles son las grietas, o así, por hacer unas pinceladas, que podríamos encontrar de esperanza en el urbanismo, o si la hay, en el urbanismo actual? Más allá de la estructura propia, sino de la propia, de la estructura física de las paredes, ¿no? Sino de todos los elementos que la constituyen.
Más que en el urbanismo en sí mismo, sería, digamos, en la experiencia del urbano que nosotros podamos tener, no tanto en el urbanismo per se, ¿no? Pero por ser un poco concretos, el barrio de Lavapiés, ya sabemos lo que está sucediendo, una gentrificación y una turistización aceleradas, monstruosas. Y sin embargo, el barrio de Lavapiés tiene horas afortunadamente muertas, horas vacías, horas para meditar, horas para, ¿sabes?, perderte, porque todavía hay un montón de callejuelas que afortunadamente aún, no sabemos cuánto durará, aún uno puede perderse en ellas. Hay una cosa en el barrio Lavapiés muy atractivo, muy interesante, que son las fachadas del barrio Lavapiés. Las fachadas del barrio Lavapiés son fachadas viejas, fachadas carcomidas, ¿no?, que uno podría interpretar desde una consideración negativa, ¿no?, en tanto que es un descuido, ¿no?, de los edificios. Pero también lo podemos tomar desde otro punto de vista. ¿Por qué no pensar que eso es justamente la memoria del barrio a lo largo de los años? Es decir, que ese es el fantasma del barrio que nos está hablando. Más allá, digamos, de toda este brillo, este relumbramiento, ¿no?, al que se le quiere someter ahora. Eso formaría parte de una experiencia de la urbanidad que sería, a nuestro juicio, liberadora, emancipadora, y que no, y efectivamente, no dejaría de considerarse, o se podría considerar legítimamente, como una grieta en el ámbito del surrealismo. Pero sobre todo viene a partir de esa experiencia imprescindible que o nos concedemos nosotros, o como dejemos que nos la, que de la deleguen sobre nosotros, pues estamos apañados, ¿no?
Horrible. El otro día, concretamente hablando de este tema, exactamente, constataba que todas las calles del barrio de Lavapiés, que tienen nombres que pueden tener reminiscencias de carácter religioso, carecen completamente de ella. Por ejemplo, Esperanza, Amparo, Fe, todas estas, el nombre original de las calles no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de religión. O sea, eran experiencias vitales de los habitantes del barrio de Lavapiés durante los siglos XV, XVI, XVIII, que fueron dando nombre a todas esas calles. Sin embargo, cuando vemos los letreros, hoy en día, que tienen un dibujito ilustrativo, hacen una alusión religiosa. Esto es una grieta que hay que colarse directamente por ahí, claramente.
Bueno, hay ejemplos de transformación de los letreros de calles. El más conocido, el de la Plaza de José Tarrío, ¿no?, que es un ejemplo, pero ya hubo otros en la calle Embajadores, que no recuerdo, hace unos años, que alguien llevó a cabo también la labor de cambiar el rótulo de la calle Embajadores por otro nombre que modificaba por completo, claro, la propia experiencia de ir por esa misma calle. Es una tarea a llevar, pero también es cierto que la misma vida diaria de los vecinos y de las vecinas modifica los hábitos que en su momento fueron, por decirlo así, represores, ¿no? Sí, sí. Constrictivos, ¿no? Yo me imagino que, a ver, me reconozco como una persona optimista, de tal modo que creo que la vida de cada uno de nosotros y la vida, digamos, en común, es capaz de transformar y de darle la vuelta a esos condicionamientos simbólicos que, a pesar de todo, es verdad, como tú dices, que están ahí y que no dejan, digamos, de supurar, pero también tenemos la posibilidad de soterrarlos a partir, digamos, de nuestras propias experiencias. Nuestras experiencias son profanas, no son en ese sentido sagradas.
Sin duda, sin duda. Pues yo la verdad que me quedo con unas cuantas ideas, no sé cómo lo veis aquí. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, vamos a echar un vistazo a esa onírica crítica a la ciudad y al urbanismo, porque hay mucho que trabajar en todo esto. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues ¿cómo te llamas?
Hola, Lau.
Y entonces estamos aquí a la puerta del encuentro y has venido al encuentro, ¿cómo? ¿Por qué?
Vale, pues he venido al encuentro, la Feria del Libro, pues he venido hace años ya y nada, pues como siempre hay material nuevo que sacan editoriales, pues me apetecía dar una vuelta, he venido de Cataluña.
Ajá, y vienes como son varios años que estás viniendo, ¿no?
Sí, el tercer año.
Dentro de estos tres años, ¿qué te parece la propuesta de este año?
Pues me parece interesante porque como en lugar de tratar como un tema en concreto, pues me parecen como charlas todas bastante actuales, ¿no? Pues una sobre la represión, el tema de las refugiadas, pues me parece todo bastante útil, entre comillas, pues a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Pues nos da, ¿no?, como la posibilidad pues de, bueno, de confrontarnos con gente que viene de diferentes sitios y, bueno, eso me parece súper importante, pues alimentar estos tipos de momentos.
¿Y de otros años tienes un recuerdo de una charla o algo que ha cambiado un punto de vista o ha influido después en tu manera de pensar?
Pues me acuerdo una charla hace un par de años, creo, o tres, que se presentaba el libro ese del Terrevuelta. Y sí, pues, bueno, un poco para pensar pues a las empresas que estaban involucradas en el petróleo, en todo el aparato pues energético, ¿no? Y sí, me pareció muy interesante.
¿Qué está pasando para que estemos en un momento de crisis muy fuerte y en que las ideas y el pensamiento anarquista no esté muy reflejado? O sea, sigue como muy así, una visión como muy de miedo. ¿A qué está debido, tú piensas?
Bueno, creo que por un lado pues la represión hace su juego, ¿no? Y entonces, pues como sabemos, venimos de una época que arrastramos unos cuantos golpes y entonces creo que también es como un momento de... Creo que ha habido como un momento de reflexionar, ¿no?, sobre las prácticas. No creo tanto sobre repensar la ideología, pero igual sí las prácticas, como un momento más interno, ¿no? Pero creo y espero que son como ciclos. Y entonces es como volver a tener, ¿no?, pues ser conscientes pues de las capacidades que tenemos y venga para adelante, ¿no? Es como ciclos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Bueno, pues seguimos aquí dando la turra a la gente. No, hombre, no. Estamos aquí en esta cobertura radiofónica del 14 Encuentro del Libro Anarquista desde la 13-14. Desde el corazón de Vallecas. Pasábamos antes andando por la calle y nos recordaba nuestro compañero Juancar: aquí se rodó la película de la estanquera de Vallecas. Pues sí, justamente ahí al lado de... Bueno, no está aquí al lado, pero vamos, a 5 minutos andando. Así que estamos en pleno corazón, como os podéis imaginar. Y tenemos ya a la mesa, nos ha costado un poco que vinieran hasta nuestros micrófonos, a Marcos Malatesta.
Bueno, son 20 euros luego cuando acabe.
Ya, por eso costaba tanto, ¿no? 20 euros exactamente. Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo de momento el encuentro? ¿Y cómo, a vuestro parecer, cómo está yendo hasta este momento?
A ver, el encuentro muy bien organizado, mucha gente, muy interesante. Le falta ese puntito de relación con la realidad del mundo de ahí fuera. Que es que ya es lo de siempre, nuestro mundo va por un lado y la realidad por el otro. De vez en cuando coincidimos, que queda muy bonito, pero en general vamos en paralelo.
Ahí ya creo que es la segunda, ¿no? La segunda persona que nos hace un comentario acerca de la palabra gueto, pero solo son dos y han pasado 14 por aquí, o sea que igual sí que tienes razón.
Yo no he dicho gueto, ¿eh? No está mi abogado, no lo he dicho.
En fin, vamos a ver un poco de repaso, no solamente de lo que está siendo el encuentro, sino de, bueno, las novedades editoriales que tenéis vosotros, qué es lo último gordo que traéis sobre el brazo y que veis que se está colocando bien.
Bueno, nosotros hemos traído un autor joven que está empezando, estamos dándole todo nuestro apoyo, es un Kropotkin, un chaval joven, y eso se lo está currando. Sí, es... Pero bueno, bien, La ciencia moderna y el anarquismo, un libro así clásico, un poquito por seguir dando por saco con los clásicos.
Nos han comentado ya varios que es la clave del asunto, los clásicos, se venden los clásicos y punto.
No, se venden más cosas. Sí, hay muchas cosas que a la gente le interesa. Sí, el problema muchas veces es que se repite y nos conocemos todos y comparte el mismo libro 10 veces, pues tampoco tiene gracia.
A ver, ¿alguna propuesta hemos tenido aquí a la mesa sentada que nos ha sorprendido por novedosa y por lo que traían, ¿eh? Luego te lo cuento aparte. Y bueno, aparte de los clásicos, ¿qué otras cosas crees tú que son de interés o que estás notando tú que se ven más, tanto en las distribuidoras como que se venden bien?
Hombre, hay ahora un repunte de la narrativa, que siempre es un poquito, parece que tenemos que leer cosas que no entienda ni Dios y quedar guay en los bares, pero tal vez la narrativa y relajarse y relajar el cerebro y leer algo entretenido también mola, ¿sabes?
Narrativa anarquista. Amigos, eso todavía no había salido en la mesa. Existe.
Yo creo que de estas me echan, pero gueto, narrativa, no sé, vas a lo siguiente.
El último participación de la mala testa en el encuentro del libro anarquista de Madrid. No, cuéntanos que existe, quiero decir, existe la narrativa anarquista, controlada como tal, no como ensayo ni como obra biográfica ni nada de esto.
No, hay narrativa, hay gente que escribe cosas, es verdad que a veces dices el tema es el de siempre, pero da algo, una versión diferente y de entretiene.
Que claro, es un ejemplo.
Por ejemplo, la última así de novela de Hoja de Lata, Lluvia de Agosto, una novela sobre Durruti y Ascaso, vale, el tema es el de siempre, pero el enfoque está muy entretenido.
Mm-hmm. Bueno, nos quedamos con ella, apuntamos, ¿vale?
Apúntalo.
Y algo que tú digas, vale, ese clásico, pero que no hayas visto o que no hayas visto en las anteriores o que no sea muy común y que te hayas encontrado.
No, en principio así no he visto nada fuera de onda. A ver, también es un poco rollo que nosotros estamos todo el día con esto en la librería. Entonces es un poco, tampoco podemos decir, he descubierto América.
Ah, evidentemente, a ver, es vuestro curro, claro, lógicamente. Hay una cuestión que sí se ha planteado sobre que han planteado la mayor parte de las personas que han pasado por esta mesa en relación con el consumo de la gente que viene a este encuentro, de que se venden libros, tal. Por un lado dice la gente, sí, sí, se venden libros. Y alguien ha dicho hoy, no sé quién ha sido, ha dicho, hoy se van a colocar aquí 1000 libros. ¿Te parece una cifra desorbitada o te parece razonable?
No sé, es que mi director de marketing no ha venido, no tengo ni puta idea cuántos.
Pero por decir algo.
Hombre, hay gente y se mueven los libros, es decir, no sé, cantidades. Además, al final, si lo que no importa es la cantidad, si es la calidad, si la realidad es el libro es una herramienta. Si al final el libro no sirve para nada más, pues estamos aquí para nada.
Hombre, para hablar.
Sí, para hablar, para vernos, el que le guste tomar cervezas, pues ya está. Pero el libro es una herramienta y tenemos que darle un poquito, es un uso.
Y en vuestras manos están. ¿Cómo hacéis los libreros? Libreros.
Sí, sí.
Para... está bien, ¿no? Está una palabra bien adecuada. Como herramienta de trabajo el libro, cuando lo presentáis en un encuentro como este, tú dices, vale, yo traigo mis libros, veo los libros que traen los demás. ¿Hay quizá competencia? ¿Hay odios? ¿Envidia? No, en serio, es una forma...
A ver, lo lógico es, te haces un repaso de quién viene y te dices, oye, pues si viene esta gente no voy a dar los libros, porque aquí no venimos a competir. Sería absurdo. Pueden coincidir algo, pues bueno, porque hay muchos proyectos diferentes y que coinciden en algunas cosas, pero no, se busca... Por lo menos nosotros miramos el listado y decimos, a ver, va esta gente, no vamos a llevar este libro. Mm-hmm.
Tenéis una librería en Lavapiés.
Lavapiés.
¿Qué criterios habéis elegido para, no podéis traer toda la librería, para elegir qué traéis aquí y qué no traéis aquí? Y, por ejemplo, otra pregunta, también andáis en la Feria del Libro, ¿no?
Sí.
¿También hay diferencias entre lo que traéis aquí y lo que lleváis a la Feria del Libro?
No, la diferencia entre la Feria del Libro de Madrid y la Feria del Libro Anarquista es el espacio. O sea, es los metros que tenemos para exponer libros. Son la misma selección. O sea, que aquí es una mesa de 1 metro y ahí son 3. Pero no hay diferencias. Y en cuanto a qué traemos, pues nos ceñimos al criterio. Traemos lo que editamos nosotros, porque, bueno, lógico, como editorial traer lo nuestro. Y luego aquello que creemos que otra gente no va a traer. A lo mejor un libro es... de editoriales más comerciales que no vienen, claro, como tiene que ser. Ese es el criterio.
Ahora que mencionas lo de la Feria del Libro de Retiro, supongo que el público es diferente que el que viene al encuentro a adquirir los textos que traéis a los que el público que recibís en la Feria del Libro del Retiro. ¿Es así? O sea, ¿es diferente el material que se mueve?
No, el material que se mueve es muy parecido, curiosamente es muy parecido. La gente es diferente, pero luego te sorprendes que el libro más vendido en la Feria del Libro nuestro es La Conquista del Pan, de Kropotkin. y te lo compra gente que dices, si yo creía que venía a tirarnos algo, y se ha comprado el libro.
Como ya pasó.
Como ya pasó. Pero bueno, pero no te preocupes, seguirá pasando porque la cosa va...
Hay que ponerse.
Hay una cuestión también que hemos planteado a casi todas las personas que han pasado por esta mesa en cuanto a... Bueno, esto no es exclusivo de este encuentro del libro anarquista, pero sí cuando tratamos con libreros, ¿no? Y es el famoso tema digital. Esto lleva planeando por encima del tema del libro durante toda la vida. ¿Veis algún problema con esto? Aquí alguien ha comentado algo que, bueno, también se ha dicho más veces, ¿no? Lo del libro como... objeto de culto, ya, es decir, ya no es solamente me leo un libro, sino que además lo tengo en papel, que es guay, ¿no? ¿Tiene nada que ver?
Nosotros no nos molesta, o sea, el tema del libro digital, es más, nos parece que es cojonudo que la gente se lo pueda descargar y leérselo. Lo que decía antes, el libro que más vendemos, que más sale y que más editamos es La Conquista del Pan, pero es el libro que más se descargan también. Yo creo que hay gente que, bueno, que al final es una cuestión de comodidad. Hay gente que dice, mira, es que me cuesta el libro 9 pavos y la comodidad de leérmelo en papel, pues a lo mejor no necesito un aparatito.
Ya, y en cuanto al rollo del libro como objeto de culto, ediciones más curradas, menos curradas, más baratas, menos baratas, todo esto, ¿cómo se maneja aquí?
Hombre, yo creo que el objetivo siempre es ediciones al alcance de la gente. Es decir, porque yo para sacar un libro en tapa dura, papel biblia y una cintita de seda, y venderlo a 50 pavos, pues traficamos, que mejor, que más rápido, y te caen menos años y te pillan.
Sí, pero eso no encuadra mucho con el tema del que hablan mucho, ¿no? De la solución al combate contra el libro digital, en el libro de papel, es sacar esas ediciones guays que la gente está dispuesta a pagar 50 pavos por un libro porque es precioso.
Sí, bueno, pero eso que lo dice Planeta, claro, dice Planeta que dice que quiere hacer business, claro, normal, ellos van a defender su dinero.
Vale, lo tenemos claro. Pues yo no sé, a mí en el caso de esta feria, en el paseo que me ha dado por aquí un poco... Lo que me ha sorprendido más es que, aunque a ti no te parezca lo mismo, veo mucha variedad.
Sí, no, hay mucha variedad, hay mucha gente, muchas editoriales, hay muchas distintas.
Y que manejan temas distintos también. Sí, sí, aquí sí. Dices, vienes a un encuentro del libro anarquista y dices, pues todos los libros anarquistas serán todo lo mismo. Ojo, hay mucha variedad.
Bueno, pues es mejor que tienes prejuicios con el anarquismo.
Yo, ya te digo, igual es por eso que estoy sorprendido, igual soy un prejuicioso de mierda. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? Así de momento que hayas dicho, coño, estos tienen cosas raras. No.
En general, no. Es que te decía antes. Así que también es un poco lo de...
Bueno, pero a lo mejor cosas que dices, yo esto no lo tendría, o no lo tengo, o...
En principio no solemos aplicar el criterio de... la censura roja nos la aplicamos en la librería. O sea, tiene que ser muy duro para que le digamos que no, ¿sabes? Pues más que nada, si empezamos a elegir lo que nos gusta a nosotros, lo que no nos gustan, tenemos 3 libros y dedicamos a los juegos de mesa, ¿sabes?
Entonces, ¿cuáles son vuestra decisión a la hora de decidir qué editar y qué no editar?
Hombre, también intentamos lo que nos gusta, y es que es un rollo lo que creemos que puede aportar algo y que nos gusta.
Y no os censuráis entre vosotros mismos, decir, oye,
no, nosotros somos
a mí esto me gusta, pero a mí esto me pasa una mierda. O esto otro, esto, tío, aquí mira lo que dice.
Ah, no, si nosotros lo decimos y decimos, bueno, lo mismo, esto es una cagada. Y luego somos expertos en elegir temas que solo nos gustan a nosotros, ¿sabes?
Y que triunfan
y se acumulan las cajas en el almacén, pero somos así, es ¿para qué está el dinero? ¿Para tirarlo?
No os preocupéis, os llamaremos a más programas de radio para que nos traigáis un ejemplar.
Venga, estupendo.
¿Cuántos años lleváis vosotros acudiendo al encuentro?
9.
Porque yo recuerdo en la próxima...
No, 10 incluso. Uh-huh. Ya ni nos acordamos, esto es como una condena ya. ¿Cuánto llevas aquí? Soy inocente y no me acuerdo.
¿Y cómo habéis visto, o sea, en todo este tiempo que lleváis participando poniendo la distribuidora, cómo ha ido evolucionando?
Pues ha sido bastante, o sea, a nivel de gente se ve cada vez más gente. A ver, tenemos una crítica un poco así, joder, que es un encuentro del libro y solo se presenta un libro. Entonces dices, ahí, por ejemplo, echamos en falta que a veces se busca charlas muy de actualidad, pero no se habla de libros. Y claro, es un poco contradictorio. Que es, yo creo que es lo que a lo mejor ha bajado de otros años, que se hablaba más de libros y las charlas a lo mejor tenían menos actualidad. Pero en cuanto a espacios ha mejorado, en cuanto a presencia de gente está muy bien, o sea que...
Nos comentaba un compañero a las 11 de la mañana, cuando empezamos esta cobertura, que empezamos con un compañero del encuentro del anarquista de la Asamblea, que precisamente pues lo de no presentar libros lo hacían aposta. En el sentido de que preferían tratar temas volcados en la actualidad, y que esto es un encuentro de personas que, o de destruidoras anarquistas que mueven ese tipo de material, y que en un plano secundario han pasado la presentaciones de libros, porque ya había otros espacios que se iban a presentar libros, librerías, distribuidoras, que en ese sentido como que la presentación de libros había bajado, pero que era algo concienciadamente y decidido por,
sí, sí,
por
hombre,
la asamblea.
Hombre, por una parte yo lo entiendo y lo compartimos en la decisión de la asamblea, pero también es verdad que dices, a lo mejor un equilibrio estaría bien, pues si no queda un poco, a veces un poco queda un poco soso.
Tomamos nota, o que tomen nota, que yo no soy de la asamblea del encuentro.
Eso, que tomen. Y mucha gente también nos ha comentado, sobre todo los que no están aquí en Madrid, pues para esta gente es una oportunidad, ¿no?, de encontrarse con gente tanto de Madrid como de otras partes que viene. En vuestro caso, ¿esto funciona? ¿Contactos de gente que viene? O sea, si encontráis aquí, aquí con viejos amigos de ¡ay, cómo te quiero!, sino de intercambio real.
Sí, o sea, hay gente con la que concertas el intercambio de algún material. Pero lo que te decía antes, también es verdad que para nosotros, en nuestro caso, estamos todo el día, es decir, es como terminas cerrando cosas que has hecho durante meses anteriores, entonces un poco a veces, incluso a veces dices, joder, es que mira, lo dejamos para el lunes, porque no me voy a llevar 6 cajas, y total, si es que el lunes lo hablamos y lo dejamos para el lunes o el martes.
Bueno, ¿no nos quieres comentar algún aspecto más positivo o negativo?
No, pues, así, no, en general. No habéis traído a mi amigo David, entonces estoy muy triste. Entonces...
Fíjate, no tenemos casi cerveza en la mesa, no, eso por eso no está David.
Claro, ya me imaginaba yo.
Es que queríamos participar en la cobertura todos, no que fuese a una única voz.
¿No queríais un monólogo? ¿No queríais un famoso monólogo?
No, le hemos dicho que nos íbamos al de Valencia.
Él solo vendrá cuando le veten, de verdad, en este encuentro.
Son los blandos.
Bueno, Marcos, muchas gracias por haberte bajado hasta el micro, que te hemos arrancado de
nada,
tu silla. Y...
Sí, es para, me hago de rogar, si ya lo sabéis, y luego vengo encantado, ¿no? Pues va a hacerme el duro, ya sé.
Un placer, tío.
Igualmente.
Que estoy con
Lola.
Y con
María.
¿Tú eres de una editorial?
Sí, de la editorial La Nomia.
Y entonces os veo tú, las dos, tú has venido a comprar, vamos a decir, a buscar algo, y tú estás dando ahí impresión o dando consejos, ¿cómo podríamos decir?
Bueno, no sé, charlando, ¿no? Es lo bonito que pasa en una feria, que siempre conoces gente con la que tienes cosas en común y se generan charlas en torno también a los libros y afinidades personales, ¿no?
¿Sois amigas?
Sí.
Nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid el año pasado.
Pues eso es bonito.
Estoy abajo con otra editorial y ahora he subido a ver qué tenían y a ver si me cojo algún libro de ellos.
Ah, pues eso es otro tema. Entonces son dos personas de dos editoriales que os habéis juntado un poco para hablar de lo que tenéis cada una.
Ajá. Podríamos decirlo así.
¿Y qué has encontrado a ti que te gusta? Porque veo que estás con un libro.
Estaba mirando este, que es una recopilación de cuentos anarquistas, y me estaba contando ella un poco cómo están escritos y así.
¿Y te ha gustado la manera que lo está explicando?
Sí, mucho.
¿Te ha convencido?
Bueno, todavía estoy en proceso de ver qué hago.
Y así como la gente te suele preguntar mucho sobre los libros, como que es una parte importante del trabajo que estás haciendo en la editorial.
Sí, yo creo que sí, sobre todo... No sé, esta en particular, que es un carácter de una editorial pequeñita, que los textos están muy pensados o cuidados, hacemos todos los libros a mano. Creo que también se establece una relación especial con cada libro. Entonces, puedes hablar de ellos como si los conoces personalmente, ¿no? Y los has trabajado, los has traducido, yo qué sé. Entonces, sí que cada libro encierra una historia, ¿no? Y en este caso que tenemos que son textos, tan poquitos textos, los conocemos bien, entonces siempre surge alguna conversación en torno a ellos, sí. Con esta compañera, sí, por supuesto, ¿no? Que te conoces y te das cuenta de... Porque ella también hace los libros a mano, su editorial, entonces, claro, siempre eso. Los encuentros es una forma también de conocer lo que se está haciendo en otros lugares, y una forma de aprendizaje, de compartir, eso es súper bonito.
¿Y cómo ha sido que el año pasado os habéis encontrado? ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo ha sido hablar de un libro y ya una conexión y os habéis hecho amigas?
No, ella era amiga de unos amigos y nos presentaron.
¿Como dos profesionales de la edición, entonces?
De la edición artesanal, sí.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y qué tal, cómo lo veis este año? ¿Está funcionando bien? ¿Hay gente?
Sí, súper bien. Es que para mí este encuentro es un encuentro muy especial. Se junta mucha gente, hay siempre muy buen ambiente, está muy bien organizado. la verdad es que es una gozada. Y vamos, yo este es el cuarto año que vengo y nunca defrauda. Siempre otro año más, a ver, hay que venir.
¿Has podido ir a unas charlas? Sí, la primera estuve, porque nos vamos turnando también, ¿no? Para poder participar de diferentes maneras de la feria. Y sí, muy bien, muy contentas. Hay mucha gente, sí, hay vidilla.
¿Y volverás el año que viene?
Sí, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias.
Y retomamos, después de este breve descanso, esta emisión en el 14 encuentro del libro anarquista de Madrid, en la 13-14, se está convirtiendo esto ya en un maratón de entrevistas. ¿Cuántas llevamos, compañero? Estamos contando muchas.
Unas 16, 17 bueno, aproximadamente.
Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ahora que hemos comenzado a las 5 hasta las 8 y media, estamos emitiendo en riguroso directo, en riguroso streaming. Nos estáis pudiendo escuchar a través de los diversos canales, desde la propia web del Encuentro del Libro Anarquista y también desde otros nódulos como los compañeros de Barrio Canino, en Radio ELA e incluso desde Radio Onda Expansiva. Y entre los muchos proyectos que están circulando en este 14 encuentro del libro anarquista, hay varias compañeras que nos van a hablar de un nuevo espacio que está a punto de ser inaugurado en Madrid. En concreto se trata del local anarquista Motín. Muy buenas.
Hola.
Pues nada, la cuestión principal es comentarnos cuál es un poco la filosofía de este nuevo espacio, dónde se encuentra, cuál es, el objetivo con el que se abre un nuevo espacio en Madrid, uno más, pero que quizás tiene también su identidad propia.
Bueno, pues lo hemos abierto sobre todo para difundir las ideas anarquistas y para tener un proyecto un poco más permanente, no como pues una ocupa que igual tienes más el riesgo de que no sea más duradera, ¿no? Y en un local anarquista lo vamos a tener más duradero. Y bueno, por probar cosas nuevas, porque pues eso, por probar cosas nuevas sobre todo.
¿Cuál es de alguna manera el objetivo con el que me comentas? Probar cosas nuevas, pero se trata de una iniciativa en la que tenéis más de alguna manera intención de trabajar algún aspecto en concreto, quizás es más algo general.
Pues tenemos una biblioteca que vamos a abrir, también vamos a poder almacenar distris, y bueno, reunirnos nosotras y nosotros, que somos las Juventudes Libertarias de Madrid, junto con más compañeras que tienen sus propios proyectos.
El otro jueves, es decir, en esta semana, hubo un debate acerca de si el movimiento anarquista en Madrid estaba atomizado o no. Y la pregunta que yo os lanzo, ¿qué os parece? Os lo lanzo un poco diciendo, un nuevo local más, interesante evidentemente, pero ¿esto puede contribuir a que se atomice más el movimiento libertario? ¿Es una piedra más de los muchos espacios que lo componen?
No sé. ¿La contestas tú esta?
Bueno, la cosa es que si el que es complicado soy yo, no la pregunta. Es decir, un nuevo espacio con la intención de ser un espacio aislado, con la intención de conectar con otros tantos que existen en Madrid.
De conectar con más con otros proyectos también.
Este local anarquista Motín, no sé si lo había dicho al principio, ¿está ya funcionando?
No, funciona, empieza a funcionar el viernes 16, que tenemos ya las jornadas de inauguración. Y bueno, tenemos viernes, que tenemos una charla, tenemos la presentación del proyecto y una charla a las 6 de la militarización de la vida cotidiana. Luego tenemos cena. El sábado está la Café Tatatú aquí a la 13, que nosotros vamos a hacer la comida también, vamos a estar apoyando. Y el domingo tenemos una comida vegana y otra charla sobre las revueltas en Francia desde 2005. Y luego nos apuntamos a la manifestación contra los CIES.
Viernes 16 de diciembre, sí. Sábado 17, para situar temporalmente a
la semana que viene. Sí,
a oyente, la semana que viene. Y este local anarquista Motín, ¿de qué experiencias previas son vuestros referentes para reuniros y decir, pues necesitamos un local anarquista como motín. ¿De dónde venís o qué experiencias previas conocéis para decidiros a inaugurar a partir del viernes 16 un local anarquista? Es que hay dos compañeras aquí en el estudio.
Pues principalmente, somos distintos colectivos y como Juventudes Libertarias de Madrid ya habíamos tenido otras experiencias, habíamos compartido un espacio en la CNT, no fue mal, y luego...
Fue simplemente.
Sí. Ocupamos, que también en Carabanchel, tuvimos el Ateneo Libertario de Carabanchel, pero nos restó muchísima militancia y tal, y entonces pues como probar algo distinto que a ver que podría surgir y que podría a ver si funcionaba, pues hemos decidido ocupar este espacio y tal. Además, no somos solo las Juventudes Libertarias, hay otros colectivos e individualidades que ya han trabajado en otros locales o han participado de otros locales, principalmente ocupados. Y eso, ¿no? Y es un poco nuestra experiencia previa, pero alquilar como tal, todavía no habíamos alquilado nunca.
A mí cada vez que dices Juventudes Libertarias me viene la nostalgia de cuando yo era joven allá por el Paleolítico, y me gustaría que nos explicaseis qué son exactamente las Juventudes Libertarias, cuáles las diferentes actividades que se realizan actualmente.
Bueno, actualmente nos estamos centrando mucho en empezar a abrir el local y un poco en reestructurar las Juventudes Libertarias como para impulsarnos de nuevo. Aparte de eso, pues las acciones de Juventudes Libertarias de Madrid se centran muchísimo en, por ejemplo, intentar tomar la calle, que la calle vuelva a ser un espacio para hablar, para retomar la anarquía desde ahí, ¿no? Desde la calle. Y también nuestro foco es mucho pues hacer panfletos o charlas en zonas donde más afecta a la juventud, ¿no? Como universidades, institutos, alguna vez se ha ido a algún colegio de primaria también. Y eso, ¿no? Intentar difundir el anarquismo dentro de la juventud con los problemas que atañen a la juventud.
Yo recuerdo que el año pasado, la primavera del año pasado, se hizo una iniciativa de recuerdo o de homenaje o para traer la memoria de dos militantes que en los años 60 pertenecían a las Juventudes Libertarias, como eran Granado y Delgado, Joaquín Delgado y Francisco Granado. Me gustaría que nos hablases un poco de cómo fue ese homenaje, quién eran estos dos libertarios que en su momento estaban en Juventudes Libertarias, porque claro, por Juventudes Libertarias hemos pasado pues desde dinosaurios a hombres de Neandertal, como es mi caso.
Ya, lleva mucho tiempo. Pues estos dos compañeros de Juventudes Libertarias de Madrid, estaba en Madrid, eran dos militantes y básicamente se les acusó de transportar explosivos. Pues la idea era que ellos llevaban los explosivos y los iban a entregar para otro acto y les pillaron. Perdón. Y bueno, los pillaron, les detuvieron, fueron a la cárcel de Carabanchel, donde ahora está el CIES, y básicamente les fusilaron sin juicio ni nada, pues un poco como se hacían las cosas en aquella época. El homenaje se hace por su aniversario, no recuerdo exactamente cuándo tuvo.
El 15 de marzo era, ¿no? El 15 de marzo.
Sí, pero qué año. Bueno, era el 15.
Bueno, no importante, sí. Tampoco es necesario que sea exactamente, sino a mí, yo que lo vi, que es un tema con el que he tratado de conocer un poco más profundamente, cuando lo vi me pareció interesante porque en ocasiones a veces ha estado reivindicado por otras organizaciones que pueden pertenecer o no al ámbito libertario, y cuando lo hizo Juventudes Libertarias me pareció muy emotivo porque que estos dos muchachos de apenas 20 y pocos años pues pertenecían a Juventudes Libertarias, y es una forma también de reivindicar la memoria de estas dos personas.
Lo hicimos para reivindicar su memoria y también para reivindicar la memoria de la propia organización, que es Juventudes Libertarias, ¿no? O sea, pues todos los que han pasado, y no solo centrarnos en los grandes filósofos y pensadores, ¿sabes? Sino también pues en los pequeños militantes, que a veces siempre quedan un poco olvidados. Entonces eso, se convocó un evento en el que hicimos una placa, la pusimos ahí en el, lo más cercano posible al CIES de Carabanchel, donde fueron fusilados, y eso se leyó un poco sobre la vida de ellos dos, sobre el acto en concreto, cómo trasciende esas ideas, cómo lo vemos ahora desde Juventudes Libertarias actualmente, ¿no? También haciendo mención a los últimos casos de represión, ¿no? Como ligando un poco la línea histórica de la organización. Y nada, eso, se puso la placa, que la quitaron, y entregamos así como unas flores un poco en homenaje, y básicamente eso. Sí que es cierto que vimos, pero nos enteramos bastante más tarde, que otras organizaciones estaban también tratando el tema de Delgado y Granados, pero que en ningún momento nos habían consultado. Vaya, que cada uno es libre de hacer el homenaje cuando quiera, pero dado que pertenece a la memoria histórica de nuestra organización, podrían haberse, por lo menos, preguntar para haberse documentado mejor. Pero bueno.
Yo quería preguntaros, Carabanchel es un barrio con una trayectoria de lucha bastante importante, ¿no? Entonces quería preguntaros si habéis tenido el apoyo de otros colectivos que ya llevan trabajando en el barrio durante más años, porque además donde está ubicado vuestro local, que es como un poco epicentro de lo que llaman ahora movimientos sociales. Entonces quería saber si tenéis contacto con la gente que ya lleva trabajando años en Carabanchel.
Bueno, con la gente que lleva así más tiempo, no tanto, ¿sabes? O sea, con quien más contacto podemos tener a la hora de trabajar de momento ha sido con la gatonera, que también está ahí cerquita de nuestro local. Pero bueno, como estamos empezando, todavía no hemos tomado mucho contacto con otra gente que lleva más tiempo trabajando, pero lo tenemos pendiente.
Todavía tampoco tenéis cogida la medida al barrio, entiendo, ¿no? Porque todavía está cerrado, no sé si os han visto ya empezar a trabajar en él. ¿Qué opina la gente del barrio? ¿Si os ha dicho algo, no? ¿Cómo veis a los vecinos?
Pues dentro del barrio la gente tiene curiosidad, o sea, sí que se asoma por el local. De hecho, a veces incluso ya va a ser un poco incómodo, porque estábamos de asamblea y se asoman ahí las viejecitas a ver qué estaba pasando. O sea, la gente tiene interés. Luego también pensábamos que, como todavía no habíamos inaugurado, era todo como bastante desconocido, y todo el mundo que nos, por ejemplo, aquí nos estamos encontrando en el encuentro, ah, sí, sí, el local, el motín, o sea, como que ya hicisteis además este evento y este otro, y es como, ala, ¿sabes? O sea, que creemos que estamos, que se nos conoce menos de lo que se nos está conociendo, así que por esa parte contentas.
Has comentado antes que estabais dando charlas en institutos, en colegios, que estabais un poco indagando por ahí. ¿Cómo articular, por ejemplo, en un colegio una charla sobre anarquismo? Que será muy diferente que, por ejemplo, en un ateneo o en un centro social ocupado.
Sí, pues en los colegios de primaria, básicamente, que tampoco hemos tenido tanto contacto, ha sido más a la hora de las huelgas, ¿no? Pues panfletos de otro tipo de huelgas, que para que vayan tomando un poco contacto con el ámbito de la lucha. Y ya en lo que es secundaria, en los institutos, pues tenemos la campaña de quema el instituto y recupera tu vida, que es un poco pues hacer pensar a los chavales sobre lo que están pasando, por qué están ahí, si de verdad quieren, qué alternativas pueden encontrar, ¿no?
¿Cuál es la respuesta de ese alumnado que oscilará entre una edad de 12 y 16 años ¿no? Si es primaria, sí, de, secundaria.
Bueno, de secundaria es, de, es hasta los 16, bueno, también hay de instituto, o sea, de bachillerato. Pues hay más tirón entre lo que es secundaria que entre la gente de bachillerato. No sé si la gente de bachillerato está tan estresada que se dedica ahí solo a estudiar y no quiere pensar en nada más, desgraciadamente, ¿no? Por eso también el hecho de rebelarse contra el instituto. La verdad es que las charlas que hemos dado pues han tenido buena acogida para lo que nos solemos esperar, y algunos de los militantes que tenemos actualmente en Juventudes Libertarias de Madrid han surgido a partir de estas charlas en institutos, y también pues también hemos solucionado conflictos dentro que tenían los propios chavales dentro del instituto, pues con sus directores, profesores, un poco ese ámbito.
Yo, antes de que os vayáis, me gustaría preguntaros, en este arranque del motín, habéis organizado algunas movidas también para autogestionar un poco el arranque del local, y hoy ha sido prácticamente lo primero que he visto aquí al llegar a la 1314, los carteles del local anarquista motín y esa rifa por la autogestión, que me he quedado absolutamente enamorado de los premios que dais. Me gustaría que los comentaseis porque me parece una idea bastante imaginativa y normal, y bueno, algo bastante innovador, fuera un poco de lo que suele ser habitual dentro de los movimientos sociales. Por favor, comentad ese fabuloso primer premio para la rifa por la autogestión que vais a dar hoy al finalizar, no sé si hoy o mañana.
Mañana. Después de la última charla es.
Cuéntanos, yo estoy deseando que me toque, de verdad.
Pues, hombre, la idea de los premios, si queríamos que fueran suculentos, porque la idea es poder financiar bien el local, entonces como la gente siempre, si tú les ofreces lo mismo de siempre, que son camisetas, libros y tal, pues igual un poco por apoyar sí, ¿no? Pero como que llama menos. Pues eso, en el caso del primer premio tenemos tatuaje, que lo va a hacer la compañera aquí presente. Luego la sesión de spa, más una selección de comida vegana, que va a ser en plan una cesta, que yo la he visto y pues, no me puedo comprar un llamas papeletas porque no tengo dinero, pero es que quiero que me toque sobre todo la cesta de comida vegana, y bueno, libros y camisetas y música. Y en el, como segundo premio, que tampoco desmerece la pena, es cena para dos en el Lucánicos, y bueno, libros, camisetas y música. Pero vaya que el primer premio llama mucho.
A mí la curiosidad me va aún más allá. ¿Es el tatuaje, en cuánto está valorado?
Pues ahí paso con la compañera.
¿De cuántos centímetros puede ser? Preguntaba de
sí.
El tatuaje, ¿en cuánto
pues
está valorado?
Lo hemos dejado en una medida de 10 por 15, como mucho.
Pues sí, me toca yo ir pensando así el diseño. Ya.
Vale. Que otra cosa, que no hemos dicho dónde está el local, yo creo. Está en la calle Matilde Hernández, 47, Metro Porto, Carabanchel.
Yo creo que ya con ese último dato nos quedamos del local anarquista motín. Es que hay más compañeros esperando pasar por estos micrófonos.
Nombre con el que ya desde finales del siglo XIX, acordaros de esa publicación anticlerical de amigo Estebanet, otra publicación en Madrid que tuvo también el mismo nombre, el motín, polémica y quizás con ideas innovadoras para la época. Y bueno, y tenemos ahora este local anarquista en Carabanchel. Muchas gracias a las compañeras por venir y que nos van a contar una cosita más. Mientras tanto, vamos esperando.
Mientras tanto, te quería comentar una cosa, que nosotros somos jóvenes, ¿no? Todavía sí. No somos tan paleolíticos.
Bueno, yo, pues no lo sé. Yo ya desde que me vi canas y no eran en la cabeza, ya dije, madre mía, tú, estoy más acabado que el Acherito. Para correr a lo mejor la San Silvestre Cidiana o la Maratón de Chicago, pero bueno, para un maratón de radio todavía aguanto. Cafeína, un bocadillo de tortilla y nos tiramos hasta mañana, si queréis.
En la San Silvestre Vallecana, por cierto, así mientras se preparan las compañeras, no hace falta salir del principio, te puedes colar en la glorieta Atocha.
Pues sí, lo que hacía yo en la San Silvestre de Ciriana, al final corría un poco, iba andando. Mira, yo que hice, cuando tenía 18 años, hice la Behovia-San Sebastián. Era Behovia-San Sebastián, cuando tenía 18 años y 20 kilos o 30 kilos menos. Pero claro, ni fumaba, ni estaba de aquella manera. Pero bueno, volvemos a las compañeras, vamos allá.
Nada, que para finalizar, que a toda la gente que quiera saber más sobre el local anarquista motín, pues que se venga a las jornadas, que están bastante chulas. Y que eso, que si queréis, pues tenemos la rifa, que ya veis que es muy jugosa, muy suculenta. Y nada, que os animamos a venir.
a las 7 de la tarde en el local. Pero vamos, que si os pasáis por el encuentro del libro y por el puesto de la Juventud y Libertaria, pues tenemos ahí un montonazo de trípticos donde tenemos todas las jornadas apuntadas.
Muchas gracias.
Este es mi día, mi último día.
Seguimos avanzando en esta cobertura del 14º encuentro del libro anarquista. Aquí cada vez hay más gente. Seguramente lo podréis escuchar de fondo como la gente va y viene, se saluda efusivamente, porque como venimos comprobando, pues este es un encuentro, un espacio donde se ve mucha gente que hace tiempo que no se ve, y los reencuentros son maravillosos y estupendos, y así lo expresan. Continuamos con Aldarul, que es una editorial que la tenemos aquí justo al lado del estudio, y es el momento de que nos cuenten un poquito. Tenemos a Javi de Aldarul. Buenas, Javi.
Buenas.
Pues cuéntanos, ¿qué es Aldarul?
Pues así a grandes rasgos, Aldarul es un proyecto militante que, bueno, surge en su momento con la idea de crear una cooperativa de trabajo, pero que al final se acaba cambiando sus planteamientos. Y somos un proyecto que combina librería y editorial. Y bueno, en sí, Aldarul es la gente que formamos Aldarul y que queremos dar un poco, bueno, un sentido a tanto al estar en la librería como a la propia editorial, de no solo difusión de ideas, sino también, bueno, enraizar en el barrio y crear propuestas para el barrio.
¿De qué barrio venís?
Nosotros venimos del barrio de Gracia, en Barcelona.
¿Y qué significa Aldarul?
Aldarul es una palabra catalana que significa disturbio. Y bueno, para nosotros es importante.
Esa palabra es importante.
Sí. Ya estamos aquí con palabras que nos gustan, ¿eh? Maldita sea.
Eso porque, o sea, si tú buscas en internet Aldarul y Gracia, salen más noticias de La Vanguardia que la propia librería, pero bueno.
Sí. ¿Por qué será? Cuéntanos un poco cuál es el contenido, las líneas que traéis, o cuáles son las principales cosas que os interesan a la hora de editar, cuáles son vuestros criterios, un poco acerca de todo lo que tenéis sobre la mesa.
Claro, desde el principio sí que nos definimos como anarquistas y sí que planteamos una ideología muy concreta. A nivel de propuestas que sacamos, son propuestas individuales que, bueno, que al final acaban teniendo el apoyo de todo el mundo, porque hay bastante confianza entre toda la gente del colectivo. Pero sí que, bueno, personalmente sí que creo que ha cambiado la línea de la editorial, y porque la gente va cambiando y porque es un proyecto que se va, bueno, que se va moviendo y que entra gente y aporta un poco como su visión, ¿no? Ahora mismo sí que estamos, bueno, este año hemos podido publicar dos libros, el libro de Work y el libro de Luditas Sexuales, que, bueno, son dos libros que se han editado con mucho cariño, y que del libro de Work se hizo una presentación por todo el estado que acababa hace relativamente dos semanas, que vino el propio autor, bueno, uno de los chicos del colectivo que lo habían escrito, y que, bueno, en sí, o sea, creo que el trabajo, eso, acaba cogiendo mucho cariño, porque no somos una editorial que saque muchos libros, ¿no? Y que cada libro tiene su cuidado, tiene su parte de ver, bueno, de eso, de darle un poco a la personalidad del colectivo, y que en ese sentido sí que cuando salen, pues le volcamos mucha de nuestra fuerza, ¿no?
Igual que entiendo que es un libro que está escrito por personas de, ¿dónde?
El colectivo se llama Crime Thing, que es un colectivo estadounidense. Uh-huh. Fue una propuesta que surgió y que también rompe mucho con, bueno, otras publicaciones, porque no es teoría política dura, digamos, sino que es un libro bastante divulgativo, y bueno, en esa divulgación vimos también la fuerza que tiene ese libro, ¿no?
¿Cuál es el centro del libro? ¿A dónde ataca directamente? El título nos da una pista, entiendo, ¿no?
Claro, el libro es una crítica al trabajo sin, bueno, teniendo un poco la perspectiva de que el trabajo es parte del sistema, ¿no? Y que no, bueno, difícilmente surgirán alternativas al trabajo dentro del sistema que nos permitan estar tranquilas, pero que, bueno, como desde el propio trabajo sí que podremos crear resistencias y plantearse cuestiones dentro del trabajo que mucha gente no se llega a plantear si no está realmente politizada, ¿no? Que básicamente yo creo que una de las premisas de las que parte es que muchas veces nos vemos trabajando con gente con la que no compartimos proyecto político ni no compartimos, pero que con la cual sí que podemos desarrollar algún tipo de resistencia y sí que podemos cuestionar ciertas cosas si también dejamos a veces ese lenguaje característico que no entra o que no... Bueno.
Esto ha planeado todo el rato en la jornada de hoy las formas de la expresión, ¿no? Acerca de cómo hay que llamar a las cosas, si hace falta llamarlas por su nombre o si hace falta utilizar un lenguaje más aplicado, ¿no? Y la otra publicación de la que nos hablabas, Luitas Sexuales, ¿de dónde nace este proyecto?
Luitas Sexuales es un libro de, bueno, un colectivo argentino que también escribieron Foucault para Encapuchadas, y es, bueno, es un libro que intenta, con su subtítulo de, creo que es teoría amatoria, anarquista, bueno, no sé, es que ya me pierdo con...
Con ocho apellidos más.
Sí, pero en sí es eso, es una propuesta de, bueno, de pensar el amor, de pensar las relaciones y vernos dentro de... Bueno, de la crítica anarquista también en estos sitios, ¿no? Es un... Bueno, ese libro sí que tiene un lenguaje más teórico y tiene un lenguaje más abstracto, digamos, pero también le hemos tenido mucho cariño. Vino justo además una de las autoras hace unas semanas. Lo tuvimos que sacar rapidísimo porque venía y no lo teníamos muy definido, pero bueno, también nos ayudó a decir, oye, no, sacamos ya. Es un libro que está saliendo muy bien y que, bueno, también como se encuentra en internet y la gente lo había visto, como que no les ha sorprendido, ¿no? El hecho de ya, mira, por fin tenemos una publicación aquí, que ya estaba publicado allí en Argentina, pero a veces nos cuesta mucho, ¿no?, traer libros o estas cosas.
Cuando dices que estaba publicado en internet, entendemos que el libro estaba de acceso en internet y la gente lo había podido leer previamente.
Claro.
Esta es una cuestión que también hemos planteado aquí en la mesa a otros compañeros y compañeras que han pasado por aquí, lo del libro, el libro online y el libro en papel. ¿Esto a vosotros os supone alguna problemática? Veo directamente ya que con Luitas Sexuales no habéis tenido ningún tipo de problema, ¿no? El libro existe y nos decidimos a sacarlo.
En nuestro colectivo sí que, bueno, trabajamos siempre abriendo el contenido. Nos parece importante que bueno, jugar en esta línea porque, bueno, al ser un tipo de militancia concreta, al no vernos afectadas por las dinámicas del trabajo, al no pensar en ese libro parte de los beneficios tienen que ir para pagar cosas que necesitemos, nos hace jugar con otras dinámicas y nos permite, bueno, no llegar a plantearnos problemas como el de que la, bueno, para nosotras está por delante la difusión de las ideas antes de el comerciar con un libro o con otro.
Está todo okay.
Hasta aquí la tercera y última parte de la cobertura del 14º encuentro del libro anarquista de Madrid. Una vez más, gracias a las compañeras de las radios Radio ELA, Ágora Sol Radio, Sueña Radio y Radio Onda Expansiva de Burgos. A todas ellas enhorabuena y gracias por el trabajo de cobertura. Y a ti, que nos escuchas, un saludo y hasta la semana que viene.
Prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa atrevida, jodida y podra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
importa cómo es que me miro. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras.